Cuenta el señor Camargo que estando de visita en una iglesita del pueblito, de un pueblito del estado de Michoacán, en México, encontró un Cristo precioso, muy bien labrado y vestido con una túnica blanca muy fina. Después de recrearse en él, observó que un objeto muy feo le dañaba su rostro. Observó un candado grande de hierro oxidado, mugroso, que mantenía la boca del Cristo completamente cerrada. Admirado de esto, observó a una devota que estaba de rodillas y al oído le susurró algo. Y ella le dijo: es muy milagroso. Si usted tiene algún secreto que contarle, dígaselo. Porque él no hablará jamás. No importa que sea un fraude, que sea un abuso, que sea un crimen. Lo que usted le diga a él no se sabrá nunca. Nuestro personaje, que es un hombre de Estado, observó la ropa finísima del Cristo que estaba prendida de oro, plata, objetos de valor, billetes de distintos países, y dijo: ¡ay! Ese es el premio o el pago por el cohecho que oculta. Así que mantener su boca cerrada lo hace confidente y cómplice de estas cosas tan tristes. Reacciona el hombre y dice: sí, pero es que se desconoce completamente la palabra de Dios. Ese es el Cristo hispanoamericano que aparece en todos nuestros templos con cirios alumbrando sus pies. Y aquí aparezca de esta manera con ese enorme candado para ser cómplice de crímenes y de injusticias. Como si cometer un crimen en silencio con los brazos cruzados no fuera igual que cometerlo. Me gustaría que esta noche alguien le rompiera o le abriera el candado al Cristo de nuestra esperanza. Entre tanto, vamos a abrir la palabra de Dios para analizar el segundo mandamiento de la ley que Dios dio al hombre para que le fuera bien todos los días de su vida. Y vamos a leer en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos 4 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Debiéramos tomar en cuenta esta declaración que es diáfana, que es clara. Dios no quiere compartir su adoración con ningún otro objeto, ninguna otra criatura. Pareciera que en los primeros las primeras insinuaciones, Dios no quiere ser degradado de tal manera que se le pueda traer con la figura de ninguna criatura, de ningún ser humano. Pero también está diciendo el mandamiento que Dios no quiere que uno mismo se degrade para estar en una condición menos favorable para poder abrirse paso en la vida y triunfar. Es menester reconocer a Dios en su excelsitud, en su grandeza, en su poder, en su sabiduría, en su amor, en su compasión permanente por las criaturas. Dios no quiere que los seres humanos se dobleguen, se arrodillen, pongan su confianza en objetos hechos por las manos del mismo hombre. Ni quiere que el ser humano sea impresionado con cosas de la bóveda celeste, ni de las que están sobre el planeta, ni aún en este otro nivel que antes era conocido, pero menos explorado, el que está debajo de las aguas, que están debajo de la tierra. De esa manera, nosotros debiéramos estar dispuestos a estudiar la palabra de Dios para que no caigamos en gestos de adoración, a veces con la mejor intención, con la mejor voluntad, pero que no están de acuerdo a lo que Dios nos pide. Tenemos que razonar. La palabra de Dios se predica en el mundo para que los seres humanos aprendamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. La gente, los seres humanos, los pensadores, a través de los siglos han intentado hacer del ser humano un objeto que pueda ser manipulable. Y lamentablemente los grandes pensadores siempre colocaron al ser humano en una forma degradada. Si hacemos un análisis breve de unos pocos filósofos y pensadores, y claro, pudiéramos elegir a cientos de ellos, no habría tiempo, veríamos cómo encabezan siempre su declaración. Por ejemplo, Aristóteles, tan conocido, tan estudiado en el mundo entero, del siglo IV antes de Cristo, habla del hombre, analizando su naturaleza, como un animal político. Un animal que necesita aprender a organizar la sociedad, aprender a mandar, aprender a dirigir. De esa manera única, dice Aristóteles, el ser humano será feliz y estará satisfecho. Bueno, dando un salto, pudiéramos llegar a los días de Karl Marx. Tristemente, la historia del socialismo y del comunismo revela lo que estas ideas llegaron a hacer florecer. Él ve al hombre como un animal también, pero lo ve como un animal materialista, que ha de luchar siempre por la comida, por el alimento, por la ropa, por el calzado, por objetos materiales. Karl Marx dice, al ser humano hay que estimularlo con cosas materiales y hay que proveerle siempre un estímulo para que trabaje y para que luche por conquistarlo. Rodeándolo de objetos materiales, se podrá gobernar y se podrá controlar. Apareció Charles Darwin, un caballero ilustre que por poco hubiera sido un predicador, su papá lo deseaba. Se fue tras las ciencias y un día llegó a pensar que el hombre era un animal egoísta, dijo él. Un animal que busca siempre la supremacía, siempre está por encima de los demás. El grande dominará al pequeño, el inteligente manipulará al menos preparado, al menos adiestrado. Siempre el fuerte doblegará al débil. Y de ahí viene la famosa teoría de que el pez grande se come al pequeño, etcétera, etcétera. Pero todos nos ven como animales. Apareció Sigmund Freud a principios del siglo XX. Y Freud, genio que plasmó muchas ideas, entre ellas la del psicoanálisis, dice, el ser humano es un animal sujeto a sus instintos y pasiones, principalmente el sexo. Si se le complace, si se le libera, si se le deja actuar sin presión sobre todas estas cosas, estará tranquilo y satisfecho y podrá ser dirigido y gobernado. Bueno, si analizamos estas cosas nos damos cuenta que el desenlace que ha venido a los países civilizados y especialmente a la nación donde nos encontramos son el producto de todas estas ideas de animalizar al ser humano y de quererlo consentir para que separe a Dios a un lado y el ser humano, después de ser rebajado al nivel de un animal, parezca que se convierte en el principal objetivo de la vida. Pero el segundo mandamiento nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni siquiera de Dios que está en el cielo, ni de las cosas que están sobre la tierra, ni debajo de las aguas que están debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Por supuesto, la intención de ese mandamiento es el reconocimiento del Dios verdadero, del Creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe, pero que no se complace en rebajar a sus criaturas ni en conducirlas de una manera irracional, de una manera impropia para su desarrollo, para su prosperidad en la vida. Nosotros debiéramos tener cuidado en estos tiempos de analizar bien las cosas que hacemos, ya que algunas de estas cosas van a tener significación eterna. Si miramos hacia el cielo y contemplamos la bóveda celeste y vemos la grandiosidad que aparece en ella sin necesidad de un telescopio. Si ya hoy, con los grandes y perfectos telescopios y radares que tenemos, se ha podido entrar en la inmensidad, puede cualquier ser humano darse cuenta de que el Creador está por encima de todas esas cosas. Una vez estaba hablando de este tema en una sala y un niño del primer asiento me dijo, ¡ay, qué tema más feo! Y a mí me dio una pena. Y yo me bajé, tomé al muchachito, lo cargué y fui arreglando las cosas y terminé la predicación con el niño cargado. Y esta noche me estaba acordando, en verdad que nos digan, no te harás imagen de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclines a ella, no las honres, cuando gran parte de la humanidad está sujeta a esas devociones. Puede parecer que algunos digan, ¡ay, qué feo está eso! Pero pensemos que esa traducción adaptada a la anomalía de un planeta en rebeldía, como es el planeta Tierra, pues puede parecer fea, pero es una manifestación del amor divino. Toda la ley de Dios, los 10 mandamientos, son una traducción y una adaptación a las circunstancias especiales que hay sobre nuestro planeta. En la eternidad, y por hablando en un lenguaje muy humano, en la eternidad primera solamente se conocía el amor que fluía del Creador hacia las criaturas y de las criaturas hacia el Creador. Si fuéramos a hablar en términos matemáticos, diríamos, era un monomio, una sola unidad. Amor de Dios hacia las cosas, hacia las criaturas, y amor de las criaturas hacia el Creador. Cuando se produjo un fenómeno muy triste que narra el Génesis y otros libros de la Biblia, el Apocalipsis, de la rebelión de Luzbel, y se contrarió, ¿verdad?, la armonía y la perfección del universo, encontramos que se dividen los conceptos. Se pone en tela de juicio el carácter amoroso de Dios. Y entonces aparece la traducción del mandamiento del amor, del monomio, como si fuera un binomio. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Era el mismo amor, ahora expresado y traducido y adaptado a circunstancias especiales que produjo la rebelión de Lucifer. Se transforma de Luzbel en Satán. Pero pasó el tiempo. Y después que Dios hizo la tierra hermosa y para que contribuyera a la felicidad de todas las criaturas, aquel que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó las flores del campo con exquisita maestría, no fracasó en la creación de un ser digno de las manos que le dieron vida. Cuando hizo a Adán, no lo hizo como a las otras criaturas, ni siquiera como a los otros animales. No dijo, produzca la tierra al hombre. No, tomó polvo de la tierra y como un artista confeccionó al hombre que habría de regir la tierra como su virrey. Todavía lo contempla, lo acaricia y finalmente le da su propio aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. De esa manera, Dios revela su reconocimiento de una criatura que estaría por encima de todas las otras, que estaba creado para gobernar, para dirigir y para conducirse de una manera superior. Nosotros debiéramos tener en cuenta en este tiempo en que se abusa tanto de los sistemas de adoración y en que se manipula tanto a los seres humanos, que Dios nos encarga que tengamos mucho cuidado en no tener este tipo de imágenes y este tipo de adoración que no agrada al Creador y que está contrario no tan solo a la razón, sino también al fundamento espiritual del gobierno de Dios. Observemos que durante la historia la Iglesia tuvo el sistema del confesionario y las multitudes hacían cola, hacían fila para dirigirse al confesor. Pasaron los años, llegamos al siglo XX, las ideas de Sigmund Freud prosperaron y entonces se sustituye al sacerdote por el psicoanalista. Pero el penitente sigue siendo la misma víctima. Antes, degradándose delante de otra criatura a quien le hace saber sus intimidades, a veces más penosas, exponiendo al confesor a que se degrade y él mismo a degradarse más. En la sala del psicoanalista pasan cosas parecidas. Hoy en día no alcanzan los profesionales y muy a menudo se recurren a las terapias colectivas. Y en las terapias colectivas, pues, hombres, mujeres, jovencitos, muchachas, son inducidos a expresar aquello que les está molestando, que les acusa su conciencia, que les hace infelices. Muy a menudo se dicen cosas allí que exacerban los ánimos de los demás y que a veces entran en corrientes de simpatías y de empatías que van a parar en peores cosas entre los seres humanos. A veces hasta el mismo director de ciencia, de psicología o de psiquiatría también se enreda en estas situaciones. Pero si algunos son tímidos y no hablan, se les induce entonces a la hipnosis y hacerle una regresión para que se produzcan las exposiciones en otro estado. ¡Qué triste es eso! Con esa manipulación los seres humanos hablan, me ha tocado a mí estar en tiempo atrás frente a esas cosas, hablan cada cosa que preferiríamos a veces morirnos que compartirlas con nadie. En muchos casos pudieran ser verdad, en otros son producto de la manipulación las cosas que se dicen. No, Dios no quiere que un hombre se arrodille ante otro hombre, que una mujer se arrodille ante otra mujer. Dios quiere que nosotros desarrollemos un estado de ánimo, una conducta, una mente sosegada, inteligente, bien dirigida por los 10 mandamientos de la ley de Dios, que puedan hacernos criaturas capaces, criaturas inteligentes, que nos vamos desarrollando hasta tener una relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial. Ninguna forma de manipulación o de adoración que no esté señalada en la palabra de Dios recibiría la bendición del Todopoderoso. Aquí hay algo que es muy curioso. El mandamiento dice en su segunda parte, algo que al tocarlo se van a dar cuenta que está muy vivito y que tiene que ver con los descubrimientos más modernos. Así que la segunda parte, vamos a repetirlo otra vez, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas que estén debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, pero que hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan sus mandamientos. Hubo un monje austriaco de apellido Mendel que hace muchos años descubrió las leyes de la herencia. Mendel tuvo otros descubrimientos más que pusieron los fundamentos, el hilo genético, para que llegáramos hoy en día al descubrimiento del genoma, al ADN, etcétera, etcétera, que están dando al traste con posibles soluciones a grandes enfermedades, a taras hereditarias. Pero ese mandamiento estaba diciendo que la desobediencia al mandamiento podría traer una consecuencia que haría infeliz la familia y la descendencia hasta la tercera y cuarta generación, como ha ocurrido con las enfermedades que enturbiaban el suero de la sangre. Da pena que nosotros no podamos dedicar un tiempo en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos para abrir la palabra de Dios y para leer los 10 encargos que Dios nos hace en cada uno de sus mandamientos. El que nos ocupa esta noche, sin duda, que es muy importante porque nos ayudará a andar por el camino de la vida con nuestra frente alta, con un corazón contento, con una disposición feliz y con una actitud inteligente para enfrentar toda la problemática de la existencia. Nosotros debiéramos ser cuidadosos de no seguir ciegamente lo que otros escritores, lo que otros, pudiéramos decir hasta predicadores en el caso nuestro, filósofos, científicos, puedan decir, porque las ideas están muy contrahechas y las manipulaciones son muy grandes. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 1 y versos 20 y 21 de su libro, nos hace referencia a la situación de las imágenes, diciendo que al final de la historia de la tierra, en aquel día, el hombre arrojará a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y de oro que hizo para adorarlos. Y entrará en las hendiduras de las peñas, de las rocas y de las cavernas de las peñas por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para sacudir con fuerza la tierra. No, las imágenes, los ídolos no nos ayudarán en el paso de la vida, pero mucho menos cuando nos enfrentemos con la eternidad podrán hacer algo por nosotros. Quiero referirme a otro pasaje que aparece en el Salmo 115, en los versos 2 al 8. Y este es muy claro. Dios tuvo cuidado de que nosotros pudiéramos ser bien informados acerca de las imágenes de los ídolos. Salmo 115, versos 2 al 8. ¿Por qué dirán las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y hace lo que quiere. Los ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Oh, orejas tienen, mas no oyen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Óiganme, tenemos que tener cuidado porque el Cristo del candado ilustra perfectamente lo que la palabra de Dios decía. Y alguien en esta noche tiene que decidir buscar la llave para abrir ese candado y dejar que ese Cristo hable las palabras de la vida eterna. Si los ídolos tienen boca y no hablan, de sus gargantas no sale un sonido, si tienen pies y no caminan, manos y no palpan, tenemos que darnos cuenta que estamos adorando cosas que no tienen sentido, que no tienen valor y que van llenándonos de superstición y nos van arraigando en ideas tradicionales que a veces nos cuesta trabajo abandonar, porque lógicamente nuestras familias a veces, desde nuestros antepasados, nuestros abuelitos tan queridos, nuestros papás, han tenido estas cosas, nos las han ido enseñando, pero recuerden que Dios va a tener mucha misericordia con todos ellos de acuerdo a la luz que tuvieron. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de aprender el camino de la vida, debiéramos aprender a andar conforme a la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos. En esta ocasión estamos hablando del segundo mandamiento de la ley de Dios. Y es posible que alguno de ustedes nunca haya oído hablar del segundo mandamiento de la ley de Dios. Esta semana yo estaba hablando con un periodista y cuando le dije que tenía que venir acá a Fresno, yo vivo en Miami, para hablar del segundo mandamiento, y él me dijo, ¿cuál es? Y cuando le dije el segundo mandamiento, me dijo, no, no, ese no es. Claro, porque cuando va al catecismo, encuentra que el segundo mandamiento fue erradicado, no aparece por ninguna parte. Entonces, los seres humanos van creciendo, oyendo otras cosas, y no se dan cuenta de lo importante que es obedecer a nuestro Padre Celestial y hacer la voluntad de aquel que nos dio una ley tan clara, tan diáfana, que nos permite a nosotros desenvolvernos y desarrollarnos como verdaderas criaturas superiores, que no seamos manipulados ni por los seres humanos, ni tampoco por las cosas que son inferiores a nosotros. Debiéramos buscar otra porción de las Escrituras, porque fue Jesús el que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24, encontramos a Jesús hablando con una muchacha joven que tenía dificultades en su vida, que había tenido algunos contratiempos, pero que ahora, al encontrarse con Jesús, pues ella es impresionada porque muchos de nosotros hemos sufrido grandes reveses en la vida. A veces las mismas muchachas son inducidas al mal, a la manipulación, y van rodando aquí y allá. Digo las muchachas, también los hombres, pero las mujeres generalmente en nuestras sociedades tienen más para perder que los hombres. Los hombres hacen cosas y pronto a los vecinos y a los amigos y a la familia se le olvidan. Pero una pobre muchacha comete un error y se lo están recordando siempre. Pero esta llegó frente a Jesús. Y con Jesús las cosas cambian. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Es nuestro Salvador. Y Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Así que Jesús aparece allí junto al pozo de Jacob. La muchacha establece un diálogo con Él y Jesús le dice: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque el Padre busca tales adoradores. Hay una realidad. Dios es espíritu. Dios es indescriptible. Alguien me pidió ahora hace un tiempo que le describiera a Dios, y cuando fui a hablarle de su excelsitud, de su grandeza, de su omnisapiencia, de su omnipresencia, de todo, de pronto dije: un momento, o me estoy convirtiendo en Dios o estoy rebajando a Dios a la finita comprensión de un ser humano. Mejor que dejemos que Dios se manifieste por la propia creación, por su relación y sus impulsos al corazón humano, y por la revelación que la Biblia y que Jesucristo nos han dado de Él. Recordemos que en este tiempo nosotros debiéramos adorar en espíritu y en verdad a un Dios que quiere que se le adore así, no en la forma de una imagen, no en la forma de un ídolo, y no en algo que rebaje nuestra individualidad y que le dé a nuestra conciencia un sentido de desigualdad y de culpabilidad. Nosotros no debiéramos olvidar que Jesús es el modelo para todas las cosas, y que en más de una ocasión Él dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso cuando Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, nosotros somos susceptibles de dejarnos llevar por las narraciones que encontramos en libros, en distintos lugares donde se predican las cosas no correctamente. La Biblia está al alcance del pueblo, y nosotros debiéramos buscar en la palabra de Dios, en el capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos. Hoy estamos ocupándonos del segundo mandamiento, tan problemático, tan importante, porque gran parte de la humanidad a través de la historia ha sido arrastrada a adorar las imágenes. Desde los tiempos más antiguos, al ser humano se le llevó a mirar al sol como el astro esplendente, a la luna como la lumbrera de la noche, a las estrellas, y a ver en ellos sus dioses, sus ídolos, para que adorara. Otros, como dice la Escritura, han fabricado sus propios dioses. Y lamentablemente, cuando llegamos a los tiempos de la era cristiana, los dioses del panteón griego, del panteón romano, mezcla de los dioses de Babilonia, de los dioses de los persas, fueron adaptándose en un sincretismo, tal vez con la mejor buena intención, pero que al pasar el tiempo nos hemos dado cuenta que en vez de elevar a las criaturas hacia una religión racional e inteligente, han conducido a las masas a seguir la tradición a ciegas, sin percatarse de los principios valederos y racionales que Dios da a sus criaturas para que puedan desarrollarse ampliamente y recibir todas las bendiciones de Dios. Porque recuerden, el segundo mandamiento habla de que Dios tendrá bendiciones de prosperidad, de salud, bendiciones de felicidad, por decir un número que nunca se termina, hasta 1000 generaciones. Pero también habla que tomará en cuenta hasta la tercera y cuarta generación, arrastrando esa herencia de fatalidad, la desobediencia al segundo mandamiento y nuestra tendencia a inclinarnos a las criaturas y a las imágenes antes que al Creador. Usted se dirá, ¿Por qué se ha complicado tanto el problema este de las imágenes? ¿Por qué es tan difícil de quitar, de desarraigar? ¿Contra qué estamos luchando? ¿Contra quién estamos batallando? ¿Por qué hay tanta confusión que aún personas con gran preparación intelectual, académicos, pues tienen también sus dioses de plata y de oro? También tienen sus concepciones del Creador o de Jesucristo en una forma tan limitada como al estilo de un artista, de un platero, de un confeccionador de estas cosas. ¿Por qué se hace tan complicado esto? Bueno, hay mucho que pudiéramos analizar en esta noche, pero solamente con unas semillas tiradas al corazón para que ustedes en sus hogares, en donde quiera que se encuentren, busquen la palabra de Dios y lo investiguen. Vamos a leer ahora en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6 y verso 12, 11 y 12, el por qué este problema es tan complicado y se pasa por alto la ordenanza que Dios nos ha dado para que tengamos una vida consecuente con la verdad y con la razón. Así que, verso 11 del capítulo 6 del libro escrito por el apóstol San Pablo, la carta a los Efesios, dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Aquí nos vamos dando cuenta ya, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Este pasaje entraña una situación que muy a menudo ignoramos. Y es que puede parecer que nuestras situaciones están limitadas a la relación que tenemos en familia, o con los maestros, o con los médicos, o con los abogados, o con los pastores, o con los clérigos, o los sacerdotes. Hay más que eso. Hay un ejército de combatientes invisibles que luchan a favor del bien y a favor del mal. Y nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios para que nuestra mente sea iluminada, para que Jesús, la luz del mundo, aclare nuestro entendimiento y entonces nuestra senda de paso por la vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Al estudiar la palabra de Dios vamos a darnos cuenta fácilmente que no tenemos lucha contra sangre y carne solamente, no, que hay otros elementos que son inductores, que son manipuladores, que nos empujan y que se valen de muchos recursos para impresionar nuestros corazones, para confundir nuestra mente y para arrastrarnos a desobedecer los mandamientos de Dios. Tenemos que estar claros de que el autor de todos los engaños, de todas las confusiones, de todas las mentiras, es aquel que se reveló en el trono de Dios y que más tarde, en el primer hogar del planeta Tierra, en el Edén, en el paraíso, pudo hacer caer a Adán y a Eva y establecer aquí en la Tierra una cabeza de playa para combatir el gobierno del universo. De ahí que aquella ley preciosa, que en la eternidad primera era un monomio, amor, amor de Dios hacia las criaturas, y refluía y regresaba el amor de las criaturas hacia Dios. Al revelarse Lucifer, ya había dicho, se convierte en dos términos: amor a Dios sobre todas las cosas, y ahora había que determinar si amábamos a nuestros semejantes. Se convierte en el binomio. Pero cuando el pecado cautiva al planeta Tierra, lo aísla del resto del universo, como en una cuarentena que no deja pasar al resto de la creación, la terrible epidemia que se llama desobediencia, que se llama pecado, que hay en el planeta Tierra, entonces hay que redactar el amor al ambiente hostil y raro, pecaminoso y a veces brutal de un planeta en rebeldía. Por eso aparecen declaraciones, y son de amor, como no matarás, qué cosa tan espantosa que en la eternidad no se había conocido. No robarás, qué feo está eso. Por eso el niñito que él me tiene pensando todavía, la noche que me dijo, ay, qué feo está eso. En la mente de un niño no cabía que hubieran estas manifestaciones en la palabra de Dios, y menos en la ley de Dios, que es el condensado de todo lo que Dios nos presenta. Así que cuando la ley de Dios aparece promulgada, redactada, traducida y adaptada a un planeta en confusión, aparece con términos que un niño dice, qué feo es eso. Porque la ley original es la ley del amor, la que revela la bondad, la ternura y la previsión que el Creador tiene para todas sus criaturas. Pero después, cuando se cuestiona el carácter de Dios y se ve a Dios como un tirano y a su ley como una ley arbitraria, no queda más remedio que el amor especificarse en los términos que pueda dar lugar a la convivencia dentro de los seres humanos en un planeta tan complicado como el nuestro, donde ustedes ven que se discuten las cosas más elementales y que siguen habiendo problemas de los mismos del principio, todavía en nosotros ahora, en quienes los fines de los siglos han venido a parar. El asunto de las imágenes es delicado. Yo era un joven predicador, tendría 26 años, había regresado de un campo de concentración después que quemaron la iglesia de la finca donde vivíamos y llevaron a los jóvenes a un campo de concentración. Y yo era el ministrico rural que había estado trabajando antes y ahora al regresar, pues me colocaron en una iglesia de la capital, en una de las ciudades, diríamos de las afueras de La Habana, y la gente acudía cada noche de reunión como queriendo apoyar a aquel ministro joven que había llegado predicando con aquella emoción, con aquella alegría. Estoy hablando de cosas de hace 50 años, por supuesto. Sigo siendo un muchachito, ¿eh? Pero cosas que han pasado los años. Y aquel auditorio me fue formando a mí, me obligaba a mí a prepararme para hablarles. Venían muchos masones, maestros, personas así de cierta posición, y las personas más humildes también. Había una señora, una muchacha, muy linda, de tez morena, de una mirada aguda, de uno de esos seres que tiene fortaleza en el carácter. Y esa persona venía siempre, se estaban convirtiendo y uniendo a la iglesia muchas personas. Y yo tenía que visitar casa por casa, lugares. Había dificultades para hacerlo, pero lo hacíamos, porque había represión, había intolerancia, había persecución. Pero Valentina, ay, como aquella canción de antaño, mañana me han de matar, Valentina. Bueno, pues Valentina siempre buscaba una excusa, después de tanta devoción y tantos besos y tantos cariños que me daba en la puerta de la iglesia, para que yo no le visitara. Pero un día me dio la inspiración y a mediodía, tum, tum, toco en la puerta de Valentina. Ella no se imagina quién es. Y de pronto Valentina abre la puerta y se encuentra con el ministrico. Las lágrimas le corrieron. Yo viendo que algo pasaba, todavía no captaba la realidad, me abrazo con ella. Y cuando miro, estoy en una sala suntuosamente tapizada en rojo sangre, con tela muy brillante. Toda está llena de imágenes, de ídolos, de decorado a tono con aquello. Y en el fondo, la casa tenía techo catedral así. Una Santa Bárbara gigantesca, montada en su caballo, con su espada terrible. Ella se queda muerta. Era su lucha. Yo me doy cuenta que estoy tocando lo que más le afecta. No quiero herirla. Ya estoy metido aquí, Dios mío, ¿qué hago? Mis oraciones fluyen desesperadamente, Dios mío. Permite que yo no la ofenda, que yo no la moleste, que de alguna manera tu Espíritu Santo le diga como tú la amas y como yo la quiero. Me dio por salir hacia la imagen. Me paré frente a ella, era tan grande, y me quedé estático mirándole los ojos. El artista le había hecho unos ojos preciosos. Valentina se lamentaba y las lágrimas se le corrían así, y se acercó un poquito atrás de mí así. Y cuando hablé, yo no le dije nada contra la imagen, pero se separó de la imagen, porque cuando ella viene así como a lamentarse de aquello, yo le digo, ay Valentina, ¿y qué ojitos más lindos tiene? Se abrazó conmigo y ya ustedes imaginarán el resto de la historia. Un poco después, toda aquella casa fue cambiada, decorada diferente, y Valentina comenzó a adorar a Dios conforme a su voluntad. Desde el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses extraños o ajenos delante de mí, hasta el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aun debajo de las aguas que estén debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los padres, los hijos, los terceros, los cuartos, a los que me aborrecen, pero que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es posible que este tema esté llegando a un hogar en la distancia, a una casa donde con mucha devoción se presta atención a las imágenes. Y yo no quiero ofenderles. Quisiera que como Valentina usted pudiera recibir de nuestras declaraciones el toque de Dios, porque el hombre no sabe hacer las cosas. Solamente la mano divina es la que salva, es la que perdona, es la que cura, es la que resucita. Recuerden, nuestros ídolos, nuestras imágenes no pueden hablar, no pueden curar, no pueden salvar. Necesitamos que esta noche el candado de la boca, de los labios del Cristo de Michoacán se rompa para siempre y Jesús pueda hablar. Y hoy nosotros oigamos que nos dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Necesitamos en esta noche oír a Jesús hablar, porque Jesús vino a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Tenemos necesidad en esta noche de despertar en nuestras conciencias, de reconocer que Dios está sobre todas las cosas y que cuando Dios habla, todo ser humano debe callar y escuchar la voluntad de aquel que creó el mundo, que creó todas las cosas visibles e invisibles, que creó a los seres humanos con el propósito de que habitáramos la tierra y también de que podamos vivir por la eternidad en su presencia. Vamos a buscar un pasaje de las Escrituras que es muy interesante. Lo encontramos en San Juan capítulo 3 y verso 16. Y dice así, es muy conocido, lo podemos repetir de memoria, cada versión de la Biblia lo refiere de una manera preciosa, siempre con el mismo significado, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo voy a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La versión que más manejo lo dice muy parecido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, Jesús habló, rompió el mutismo, los labios de la estatua de Michoacán, de la imagen, estaban pegados herméticamente. Pero Jesús se paró en el medio del mundo, en Jerusalén, para que el mensaje llegara al globo terráqueo, para que los canales de amor de los tres ángeles volando por el mundo pudieran iluminar la tierra con su gloria y oyeran la voz de Jesús diciendo, Dios te ama, yo he venido a tu rescate, si yo fuere levantado a todos atraeré hacia mí y desde la cruz del Calvario he orado porque Dios perdone todos tus pecados. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En una ocasión, un muchachito estaba jugando con sus amiguitos en el patio de su casa. Entraron en ciertas conversaciones de cosas que oían y vinieron corriendo al taller de carpintería que el papá tenía en el fondo y el niño le dice, papi, ¿quién es más poderoso? ¿El maestro de la escuela o el diablo? Estaba con su carpintería, pero se extrañó un poco. Finalmente le dijo, ay, Juanito, no, el diablo es más poderoso que el maestro. Bajaron la cabeza, se fueron para allá, parecía que estaban jugando cuando de pronto vuelven. Papi, papi, ¿quién es más poderoso? ¿El diablo o el pastor de la iglesia? Ay, niño, es penoso decirlo, pero el diablo es más poderoso que el pastor de la iglesia. Se fueron cabizbajos otra vez, vuelven al poco rato, papi, papi, ¿y quién es más poderoso, tú o el diablo? Dice, ay, Juanito, el diablo es más poderoso que yo. Pero todavía no tranquilos aparecen otra vez los muchachitos. Le dice, papi, ¿y quién es más poderoso? El diablo, Jesús. Y entonces el viejo se ilumina, se da cuenta y le dice, ay, gracias a Dios, Jesucristo es más poderoso que Satanás. Y de ahí viene la declaración preciosa, preciosa, que aparece en una carta del apóstol San Pablo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Quién impedirá que seamos más que vencedores? Ya sea por el temor, por la superstición, por las leyes de la herencia que nos han esclavizado a seguir ideas y tradiciones no correctas. ¿Quién podrá detener nuestro progreso, nuestra libertad? Si Cristo dijo, y conoceréis la verdad,